Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG.
Hola a todos, soy María Ariza, directora general de Viva, y quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Análisis Viva ASG, que es el primer podcast en español dedicado al análisis de las últimas tendencias ASG en voz de los participantes y actores más importantes de nuestro mercado. Es un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Bienvenidos. Para comenzar, hablemos de las notas más relevantes de este tema.
Análisis Viva ASG. Las noticias más relevantes.
El informe de administración de BlackRock destaca el compromiso y la votación sobre el clima, la diversidad y la gobernanza. El gigante de inversiones BlackRock lanzó su Voting Spotlight 2021, que brinda información sobre las actividades de administración de empresas y la votación por poder durante el año pasado. El informe indica un mayor enfoque en la participación de BlackRock Investment Stewardship en temas como el clima y el capital natural y un aumento en los votos en contra de la administración. BlackRock ha aumentado significativamente sus esfuerzos de participación y votación sobre cuestiones climáticas. El año pasado, la empresa informó haber identificado 244 empresas que evaluó como que no abordan adecuadamente su exposición o gestión del riesgo climático. En el nuevo informe, BlackRock informó que muchas de estas empresas han logrado un progreso significativo hacia la integración del riesgo climático en sus modelos comerciales y divulgaciones. Este año, el BlackRock Investment Stewardship informa que ha expandido su universo de enfoque climático a más de 1,000 empresas, lo que representa el 90% de su cartera de acciones públicas de emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2. Durante el año pasado, BlackRock Investment Stewardship votó en contra de 255 directores y en contra de 319 empresas por preocupaciones relacionadas con el clima. Moody's lanza la herramienta de puntuación ESG para pequeñas y medianas empresas. Moody's ESG Solutions anunció hoy el lanzamiento de ESG Score Predictor, una nueva herramienta destinada a permitir evaluaciones ESG en tiempo real para pequeñas y medianas empresas y monitorear el riesgo en las cadenas de suministro globales. ESG Score Predictor proporciona más de 50 métricas previstas, incluidas puntuaciones ESG granulares, puntuaciones de transición energética, una puntuación de gestión de riesgos físicos y huellas de emisiones de carbono. Las puntuaciones se generan aplicando regresiones y modelos de aprendizaje automático a conjuntos de datos que contienen más de 100,000 empresas y utilizando la metodología de puntuación ESG patentada por Moody's. El modelo puede proporcionar puntajes pronosticados para cualquier empresa utilizando la ubicación, el sector y el tamaño. Microsoft lanza un servicio en la nube que permite el seguimiento y la generación de informes de emisiones y establece un objetivo de energía de carbono cero. El gigante tecnológico Microsoft, en su conferencia Inspire, anunció una nueva serie de compromisos e iniciativas centrados en el clima, incluidos nuevos objetivos para impulsar el uso de energía limpia por parte de la compañía y el lanzamiento de una oferta en la nube destinada a permitir a los clientes realizar un seguimiento, reducir y reportar sus propias emisiones. La nueva iniciativa se suma al compromiso previo de Microsoft de utilizar energía 100% renovable en sus edificios y centros de datos a nivel mundial para el 2025, formando parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, incluido su objetivo Moonshot de alcanzar el estado de carbono negativo para el 2030. Según Microsoft, además de ayudar a la empresa a cumplir sus propios objetivos de sostenibilidad, el nuevo compromiso tiene como objetivo ayudar a influir en el desarrollo de un sistema energético que se adapte mejor a las necesidades de un mundo centrado en bajas emisiones de carbono. Con este fin, Microsoft también declaró que en el futuro innovará su contrato de compra de energía para ayudar a traer más energía de carbono cero a la red y sacar más energía de alta intensidad de carbono fuera de la red. Microsoft también anunció el lanzamiento de Microsoft Cloud for Sustainability, una nueva forma destinada a permitir a las empresas registrar, informar, reducir y reemplazar sus emisiones de manera más fácil y eficaz. La nueva oferta incluye herramientas de software como servicio que se conectan a fuentes de datos en tiempo real con el fin de proporcionar una contabilidad de carbono precisa, permitir la medición del rendimiento frente a los objetivos y ofrecer información para una acción más eficaz.
Análisis Viva ASG. Entrevista.
Ahora sí, demos la bienvenida a nuestro gran invitado del día de hoy, Carlos Martínez, director general del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, una institución del Estado que las y los mexicanos conocemos muy bien y que ha apoyado desde su creación a la obtención de una vivienda digna y accesible para todos. Carlos, es un honor tenerte aquí. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, María, por invitarnos y platicar contigo.
Muchas gracias, querido Carlos. Bueno, pues en primer lugar, déjame primero primero reconocer el rol tan crucial que ha tenido el Infonavit promoviendo el desarrollo social de nuestro país desde su fundación en 1972. Y pues obviamente en un momento de recuperación frente a todos estos estragos que hemos vivido en la pandemia COVID-19. Y pues creo que han habido reestructuraciones y cambios recientes que han buscado beneficiar a los derechohabientes. Se han anunciado cambios en la evaluación de requisitos para acceder a créditos de forma más fácil y programas como Apoyo Solidario Infonavit, que tienen este programa de otorgación de descuentos de hasta el 75% en la recuperación de la economía de los trabajadores. Me gustaría si pudieras platicarnos un poco de estas iniciativas, estos cambios que se han dado.
Claro que sí, María. Hicimos estos programas este año precisamente para contribuir a la recuperación económica del país. El año pasado, como sabes, fue un año complicado por temas estructurales como la propia sana distancia y demás, hizo que los mercados funcionaran de manera diferente a lo que estábamos acostumbrados y era un asunto estructural. En ese momento, por ejemplo, dimos diferimientos de pagos y de intereses a más de 450,000 trabajadores el año pasado, acompañado de la Comisión Nacional Bancaria y de la Secretaría de Hacienda, que nos permitió hacer esas facilidades regulatorias. Y este año estamos viendo que hay muchos trabajadores que traían un crédito con el Infonavit y que se están recontratando en el mercado laboral. Hemos observado el primer semestre del año una creación neta positiva de empleos. Y lo que pasa con muchos trabajadores es que se reemplean o encuentran un trabajo muchas veces con un sueldo menor del que tenían previo a la pandemia. ¿Y esto qué hace? Hace que el porcentaje del ingreso que destinan al crédito Infonavit se vuelve más del 30%. Este descuento solidario Infonavit, este apoyo solidario Infonavit, significa eso, es regresar al 30% el descuento por amortización de crédito a aquellos trabajadores que se están reempleando en el mercado formal. Y esto va a permitir que puedan liberar ingreso para consumir en otros bienes y servicios, y esto genera también un efecto multiplicador en la economía. Entonces, por un lado, ayudamos a los trabajadores a que tengan una mensualidad mejor para sus créditos, y por otro lado, liberamos ingreso disponible que se puede gastar en otros bienes y servicios en la economía. Y con esto arrancamos desde abril y mayo, anunciamos las distintas etapas del programa. Recientemente, para créditos más nuevos, primero lo anunciamos para créditos que están en salarios mínimos, ahora para los créditos también más nuevos, y son descuentos que van desde el 75% hasta el 25%, dependiendo del gap que haya entre el 30% del ingreso y lo que estén cobrando de mensualidad, dado el nuevo salario del acreditado. Y además, se puede hacer una reestructura permanente hasta el 25%. Estamos pensando que más o menos 220,000 acreditados están en esta situación y que podrían beneficiarse del programa.
Qué maravilla, Carlos. Qué gusto escuchar iniciativas de este tipo que obviamente vienen a apoyarnos a todos en estos momentos tan duros y en esta recuperación. Y la verdad que los felicitamos muchísimo. Gracias por la iniciativa. Y bueno, ya que estamos aquí en la bolsa, pues quisiera, la verdad, pues un poquito meterme en el tema bursátil. Y sabemos que obviamente el Infonavit ha sido uno de los principales emisores de deuda gubernamental del gobierno en nuestro mercado, ¿no? Y creo que esto ha ayudado a profundizar el mercado hipotecario y permitirle a muchos trabajadores pues que tengan la oportunidad de ejercer su crédito Infonavit. Me encantaría escuchar la experiencia que ha tenido Infonavit en el mercado bursátil y pues cuáles han sido los beneficios que tú percibes.
Efectivamente, María, creo que Infonavit fue pionero en las bursatilizaciones en el mercado hipotecario mexicano y esto ha permitido, como dices, la profundización del mercado. Las primeras se hicieron alrededor de 2004, se hicieron los primeros certificados de vivienda Infonavit por más o menos 750 millones de pesos en ese entonces. Y se emitieron entre 2004 y 2015 una serie de certificados al amparo de este programa y en total fueron 40 emisiones bursátiles que estaban respaldadas por la cartera hipotecaria del instituto. El monto total emitido del programa asciende a 104,000 millones de pesos, ¿no? Es un monto muy importante que se dio en esta serie de emisiones. Actualmente se encuentran 14 de estas emisiones activas en el mercado. Han tenido a lo largo de toda su vida las más altas calificaciones crediticias por parte de las agencias calificadoras y esa es nuestra presencia hoy en el mercado bursátil. Lo cierto es que desde 2015 el instituto no ha hecho una nueva emisión de certificados bursátiles. ¿Por qué razón? Bueno, porque conforme fue cambiando la estructura del mercado de vivienda y conforme fue cambiando la estructura también de la población y del empleo, sucede que el Infonavit tiene afortunadamente flujos suficientes para destinar al programa de crédito sin necesidad de emitir certificados. Entonces, por eso, desde 2015 ya no se han visto nuevas emisiones por parte del instituto, porque alcanza con el financiamiento propio a tener todo el programa de crédito, que más o menos asciende a 220 mil millones de pesos al año, es lo que se dispersa en el programa de crédito. Desde luego, esto no significa que no se vayan a analizar nuevas emisiones, que seguramente lo vamos a platicar en unos momentos, pero actualmente nuestra posición ha sido analizar diferente, o las razones por las que emitamos tendrán que ser diferentes a las razones originales, que era una falta de liquidez que tenía el instituto en ese momento y que sirvió precisamente para financiar el programa hipotecario del instituto.
Me encanta. Y como dices, la verdad es que no necesariamente el mercado apoya esta parte de flujos, pero también, y lo platicaremos, a detonar proyectos nuevos y al crecimiento de nuevas iniciativas, ¿no? Y bueno, quisiera comentarte y platicar en este momento sobre la innovación y la adaptación a los nuevos tiempos que nos han definido a todos, pero particularmente en el Infonavit. Ustedes han venido desarrollando instrumentos innovadores en términos ambientales, como son los programas para desarrolladores Hipoteca Verde y Vivienda Sustentable. Y bueno, pues nosotros en Viva, la verdad es que compartimos este compromiso de promover la sustentabilidad y la protección del medio ambiente mediante la emisión de bonos temáticos en materia ambiental, como bonos verdes, azules y varios que hemos venido emitiendo en los mercados. Y me gustaría saber de qué manera se puede beneficiar todos estos participantes del Infonavit de estos programas de vivienda sustentable. ¿Existe una intención de Infonavit de emitir bonos verdes en el mercado de valores en los próximos meses?
Efectivamente, el Infonavit, María, ha estado desde hace muchos años en el tema del medio ambiente, porque la vivienda, y al ser un gran articulador de las ciudades, el 70% de la trama urbana está constituido de vivienda, pues tiene un alto impacto en el medio ambiente. Entonces, promover tecnologías eficientes, térmicas, de luz, de agua, de gas, permite reducir las emisiones que tienen los hogares en particular. Desde luego, el segundo gran emisor es el transporte. Muchas veces emite más que la propia vivienda, y por eso es que se tiene que conjugar siempre una visión de vivienda orientada al transporte para que lo que se haga en la vivienda también tenga una consecuencia en las políticas de transporte público. Y en ese sentido, el Infonavit ha promovido desde hace muchos años la hipoteca verde y la vivienda sustentable. ¿En qué consiste esto? Que los trabajadores pueden tener, al comprar una vivienda, al tener un crédito hipotecario, pueden tener un sobrecrédito para tener tecnologías en su hogar. Entonces, quienes compran una vivienda nueva y tienen un monto de crédito más alto, y es el propio desarrollador quien registra su vivienda como una vivienda verde y puede tener distintas tecnologías como calentadores solares, celdas solares. Recientemente estuve en un proyecto que era una casa sin gas, era toda eléctrica en el Estado de México. Ganamos un premio en Dinamarca precisamente por la estructura de las reglas de verificación de esa vivienda. Y por otro lado, tienes para los trabajadores que compran una vivienda existente, existe un crédito adicional donde el propio trabajador puede elegir las tecnologías para equipar su hogar, las que mejor les convengan, ¿no? Y esta es la participación que ha tenido el instituto, porque lo que creemos es que los trabajadores, al ahorrar o al tener este sobrecrédito para ser más eficiente su hogar, pueden ahorrar en el pago de servicios como gas o luz. Y con esto, obviamente, tienen más flujo mensual para gastar en los bienes y servicios. Entonces, eso es la oferta actual que tiene el instituto en el caso de la hipoteca con servicios y de la vivienda sustentable. Y ahora estamos transitando hacia un modelo que se hizo en su momento con la Agencia Alemana de Cooperación, que tiene que ver con un índice de desempeño global de la vivienda. Y este índice de desempeño global califica la vivienda en un estándar de puntaje donde mide desde la ubicación de la vivienda respecto al sol, temas de termicidad, materiales, etcétera, y da este desempeño global. Lo que creemos que tenemos que transitar hacia allá y poder tener identificadas nuestra vivienda respecto a este índice de desempeño global. Teniendo esto así, yo he planteado que podríamos pensar en efectivamente emitir algún tipo de instrumento verde, poniendo en ese instrumento de todas las viviendas que tengan el máximo desempeño en este índice de desempeño global, ¿no? Entonces, sería una idea de señalizar nuestro objetivo de vivienda verde, sin que necesariamente, otra vez vuelvo al punto anterior, no es un instrumento de liquidez, es más bien un instrumento de señal y de profundizar en el mercado estas iniciativas sustentables y verdes.
Me encanta y bueno, pues cuando ya estén en ese momento, nada nos dará más gusto que estar cerca. Oye, y retomando la adaptación a los nuevos tiempos, quisiera hablar de un tema que se ha vuelto pues muy importante en las instituciones gubernamentales que realizan emisiones en el mercado, que son específicamente pues estas emisiones de género. Recientemente, instituciones gubernamentales con un fuerte compromiso social como FIRA y Fonacot han emitido bonos de género en Viva. Y sabemos que Infonavit ha realizado un gran esfuerzo para reducir la brecha de género mediante el lanzamiento de créditos específicamente con perspectiva de género y programas de diversidad e inclusión de comunidades LGBT. Y entiendo que estos esquemas que llamamos o que llaman crédito conyugal Infonavit y Unamos Créditos, pues justamente tienen pues este propósito. ¿Qué nos podrías compartir sobre esto? Y si existe algún interés por parte del Infonavit de alinear esos programas con emisiones de bonos rosas o bonos de género en el futuro.
Bueno, sobre este tema, nosotros hemos desde el inicio puesto un énfasis en la inclusión y sobre todo la adecuada atención de todos los trabajadores sin importar su identidad de género o preferencia sexual, ¿no? Eso ha sido un compromiso que hemos tenido recientemente, precisamente en el marco del mes del orgullo, que fue el mes pasado. Presentábamos la historia de Melissa, que era una mujer trans de Oaxaca que obtuvo su cambio de identidad en materia legal, o sea, su acta de nacimiento y demás, y que obtuvo un crédito con el Infonavit. Y muchos lo puse en Twitter y me decían que no había hecho nada extraordinario, que había sacado un crédito. Sí, pero es que una mujer trans tiene todo en contra para poder sacar un crédito. Existe discriminación laboral, claro. Discriminación en general de la sociedad, que muchas veces le impide pues acumular un ingreso, acumular un ahorro y poder después apalancarse a un crédito a largo plazo. Entonces, si no visibilizamos esas historias de inclusión y respeto en el mercado laboral, pues difícilmente van a ocurrir. Entonces, para mí sí es algo muy importante poder hacer esta visibilización porque son poblaciones minoritarias, discriminadas y además con dificultades enormes para encontrar estabilidad laboral por muchas razones. Entonces, por eso hemos estado con este tipo de programas. Uno de ellos es, como decías, Unamos Créditos y el crédito conyugal, que de hecho nosotros nunca hemos distinguido el tipo de matrimonio, simplemente con que haya un contrato civil de matrimonio se otorga un crédito conyugal. Pero como, por ejemplo, el matrimonio igualitario no está legislado de igual manera en todo el territorio nacional, pues decidimos hacer Unamos Créditos para todos aquellos que no tenían acceso a un contrato civil de matrimonio. Entonces lanzamos esto que permite que dos personas sin relación jurídica puedan juntar su ahorro de vivienda y sacar un bien patrimonial de mayor valor. Y eso nos permitió que precisamente entre mayo del 19 y junio del 21 se pudiera beneficiar a 10,000 parejas en todo el país, y eso ha implicado una dispersión de recursos del orden de los 7,000 millones de pesos. Entonces estos esquemas permiten que se consolide mucho mejor el patrimonio de las familias y sobre todo permite utilizar el ahorro de mejor manera. ¿Por qué? Porque muchas veces, como se daba el crédito únicamente de manera individual o en lo conyugal cuando había un contrato, pues había dinero que se quedaba sobre la mesa. Tú imagínate que, por ejemplo, una mamá y su hijo no podían sacar un crédito conjunto simplemente porque no existía un contrato conyugal en ese caso. Entonces era absurdo porque no permitías mover el ahorro de manera correcta para comprar un bien familiar. O en el caso de las uniones libres o las parejas del mismo sexo, tenías los mismos casos. Ya vivían juntos, querían comprar juntos y no tenías reglas para que el ahorro se usara de manera eficiente, y lo que los orillaba era que tuvieran que comprar un bien de menor valor porque solo uno se podía apalancar con el crédito, ¿no? Entonces esto ha sido muy exitoso y, como te decía, actualmente el Infonavit cuenta con la liquidez suficiente para seguir fondeando estos programas, pero definitivamente tendríamos que analizar en el futuro de manera estratégica también hacer este tipo de bonos rosas para señalizar otra vez qué es lo que nos interesa en el mercado de vivienda, ¿no? Cómo nos imaginamos la utilización del ahorro para que puedan tener una vivienda mejor las familias mexicanas.
Ay, pues me encanta. La verdad, Carlos, te felicito muchísimo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que darle visibilidad a estos temas que nos importan, porque en la medida en la que se hagan del conocimiento de todos, podremos ir avanzando realmente y acabando con estas discriminaciones. Y te agradezco y te felicito muchísimo. Y me encantaría, si te parece, como un poco llegando a nuestra conclusión, hablar un poquito del tema de competencia. Yo sé que obviamente ustedes en Infonavit pues han apostado por la competencia, fomentando la existencia de múltiples actores en los mercados, justamente para mejorar la calidad y reducir los costos de las viviendas de los beneficiarios. Nosotros en Viva, como sabes, la competencia pues es fundamental y los mercados financieros han respondido positivamente y creemos que esto ha permitido ir modernizando el mercado de valores, ofreciendo mejores servicios, mejores costos y bueno, pues poco a poco intentando dinamizar y profundizar nuestro mercado. Me encantaría escuchar tu visión, me encantaría comprender qué perspectiva tienes sobre la competencia en el sector bursátil y un poco de qué forma Infonavit ha incentivado esta competencia.
Bueno, en primer lugar, efectivamente el tema de competencia, pues digo, era algo de lo que me dedicaba antes de estar en el instituto, ¿no? Hacer análisis de competencia económica. Definitivamente es muy sano que existan distintas opciones y que se generen presiones competitivas, porque esto permite muchas veces bajar precios, reducir costos de transacción, que haya muchas más opciones para los inversionistas, que haya visiones diferentes, que compitan en el mundo de las ideas también y que puedas invertir tu dinero de manera distinta. Por ejemplo, uno de los casos es precisamente el impulso a todo lo de ASG y demás. Las visiones importan y las ideas que compiten en el mercado importan y por eso es buena la pluralidad. En la medida en que hay un marco que permite la pluralidad y la competencia, pues se va diversificando mucho mejor, en este caso, el ahorro y las inversiones. Nosotros, por ejemplo, en el instituto hemos puesto énfasis en este año en la competencia. La posición del instituto, pues es una posición enorme en el mercado hipotecario. Se colocan más o menos 7 de cada 10 créditos hipotecarios en el país se colocan a través del crédito del instituto y podíamos, y siempre se puede caer en la tentación de tener una visión más de monopolio, si se quiere ver así, donde pues no haces ninguna innovación porque sabes que todos tus clientes están cautivos, etcétera. Y al contrario, lo que hemos tratado de hacer es innovar. Yo siempre les digo a muchos de mi equipo, hay que pensar como una fintech, ¿no? Hay que pensar, todo el mundo dice, pues estás loco, ¿no? La institución tiene 50 años y pero digo, es que si no, no innovamos y no podemos llegar a quien tenemos que llegar y que no está atendido por Infonavit. Entonces, por ejemplo, recientemente rediseñamos todo el crédito Infonavit y sacamos un nuevo crédito en pesos donde la tasa de interés es 2% para quien gana un salario mínimo y es en pagos fijos en toda la vida del crédito. Ya no sube por ningún otro motivo. Y además, la cuota patronal se va a prepagar capital, hace que el crédito se vaya muy rápido para un trabajador que tiene el salario mínimo. Y esto va a permitir darle una gran liquidez a la demanda por vivienda y seguramente eso incidirá en que los constructores y quienes hagan la oferta de vivienda pues se pongan las pilas a buscar financiamiento y hacer construcciones acordes a una realidad crediticia que está ahí. O sea, el mercado hipotecario fue el único mercado crediticio que no decayó por la pandemia. De hecho, creció el año pasado y este año, al cierre del primer semestre, todas las instituciones bancarias y el Infonavit y el Foviste pues están en crecimiento muy importante, no solo por el efecto de base, sino en términos sobre su programa, sobre sus metas anuales. Entonces, hay competencia en el mercado hipotecario. En Infonavit, al bajar las tasas de interés de esta manera y señalizar que es buen momento para comprar una vivienda y para bajar las tasas de interés en el mercado hipotecario, también ha hecho que los bancos se anclen a tasas más bajas. A pesar de lo que estamos viendo en los movimientos de la política monetaria, y eso permite mucho más dinamismo en el mercado. Entonces, en este sentido, pues compartimos la visión de que la competencia es sana, la competencia es muy buena, genera pluralidad y genera mejor diversificación de las inversiones, ¿no? Entonces, con esto en mente y con lo que hemos dicho tanto en los bonos verdes como en los bonos rosas, pues el Infonavit estará viendo el momento oportuno para salir al mercado y seguir fomentando la competencia en el mercado hipotecario.
Ay, increíble, increíble, Carlos. La verdad que ha sido un podcast súper interesante. Te agradezco enormemente tu tiempo y todas tus aportaciones y todo lo que has hecho al frente del Infonavit. Te respeto mucho, te admiro mucho, te agradezco muchísimo tu tiempo y a todos los que nos escuchan el día de hoy, muchísimas gracias por haberse conectado y nos vemos en el siguiente episodio del podcast ASG de Viva.
Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Carlos.
Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.